Hola y bienvenidos a Psych Mapping. Episodio 2. Un triángulo de consultoría. Entonces, ¿qué está pasando? Ah, sí. Estás comenzando un curso en Psych Mapping. El objetivo final es ponerte al día con las cosas más básicas de nuestro marco, que te permitirán usar soluciones profesionales de Psych Mapping en tu práctica aplicada. Para que comiences y te adentres en la zona de Psych Mapping, mi primer objetivo es lograr que conozcas la filosofía de Psych Mapping. Para eso encontrarás 3 episodios cortos, aunque con respecto a la duración de los episodios, mejor que no hago demasiadas promesas. Este episodio se trata sobre el triángulo de la consultoría, mientras que los siguientes 2 episodios describen la relevancia de las representaciones visuales y la comunidad de Psych Mapping. Entonces, en este primer episodio presentamos la relación triangular que surge de la consultoría, usando herramientas de Psych Mapping, así como en muchos otros entornos de consultoría, por supuesto. Esta relación triangular incluye al practicante, que somos nosotros, los participantes, a los que también llamamos clientes, y probablemente la característica más interesante de nuestra filosofía, las tareas. A ver, no es que el practicante y el participante sean grandes sorpresas en las relaciones de consultoría, pero con la inclusión de tareas como aspecto fundamental en la consultoría, pretendemos alejarnos del debate bipolar en torno de si una consultoría está centrada en el cliente o centrada en el practicante. Echemos un vistazo breve a estos dos, el trabajo centrado en el cliente o el trabajo centrado en el practicante. En los primeros días de la psicología moderna, y disculpad la historia si ya os la sabéis, los profesionales adoptaron una relación casi médico-paciente, principalmente porque muchos eran inicialmente médicos. El enfoque centrado en el practicante, también llamado enfoque dirigido por el profesional, veía al practicante como el experto que tenía control sobre los procedimientos y casi también sobre los clientes. Si has estado recientemente en un hospital, es posible que hayas experimentado la dependencia que surge en una relación entre médicos y nosotros. Nosotros somos los receptores pasivos de las órdenes y conocimientos de los médicos. De hecho, existe la frase, ¿no? A las órdenes del médico, que ilustra perfectamente esta relación de dependencia. Naturalmente, los practicantes modernos podrían haber adoptado enfoques más flexibles que siguen siendo centrados en los practicantes. Aunque el hecho de centrarse en el practicante aún se deriva muchas veces de las necesidades del practicante más que de las necesidades del cliente, lo que casi siempre conduce a relaciones imperfectas entre el practicante y sus clientes. Dejadme que os explique. Un enfoque centrado en el practicante podría provenir de una consideración cuidadosa de un practicante de que este es el mejor enfoque basado en una combinación de las fortalezas del practicante y las necesidades de los participantes. Algunos practicantes inspiran confianza y fortaleza y en consecuencia pueden capitalizar su influencia directa sobre sus clientes. Además, en determinados momentos de su vida, algunos clientes pueden aprovecharse de un líder que les ayude a dar pasos en su vida y que les permita descargarse de las responsabilidades de la autonomía. Entonces, es posible que un enfoque centrado en el practicante sea una buena opción. Sin embargo, y aquí viene el contraargumento, en la mayoría de los casos que he observado de compañeros que adopten un enfoque centrado en el practicante, este surgió de las deficiencias del practicante en lugar de sus fortalezas o las necesidades del cliente. A veces, muchas veces, los practicantes son inseguros, poco preparados y personalmente algo inestables, y como consecuencia preplanifican y controlan cada paso de una sesión de consultoría, imponen su conocimiento limitado para evitar situaciones en las que los clientes pueden llevarlos a temas desconocidos y limitar su libertad para hacer las preguntas que les gustan. Estos compañeros también suponen comprender al cliente mejor de lo que el cliente se comprende a sí mismo, en un proceso que, en la mayoría de los casos, puede explicarse a través de la transferencia de las experiencias y estados del practicante hacia el cliente. En tales casos, un enfoque centrado en el practicante, tiene grandes posibilidades de frustrar al cliente y sus opciones de y motivación para el crecimiento personal. A partir de aquí, muchos psicólogos famosos, entre ellos Carl Rogers, abogaron por un enfoque de consulta centrado en el cliente. Ahora destrozaré la psicología humanista con mi narrativa a medio desarrollar, pero con suerte funcionará. Mientras que el enfoque basado en la medicina y dirigido por un profesional veía al cliente como un receptor pasivo de la experiencia que posee el practicante, el enfoque centrado en el participante ve al cliente como un agente activo en la búsqueda de autorrealización. El cliente es el experto, el que más sabe de sí mismo y de su vida. El trabajo del practicante es guiar al participante respetando sus intereses, preferencias y ritmos. Un poco como en el enfoque centrado en el practicante, el enfoque centrado en el cliente, ahí también hemos visto ejemplos muy profesionales y bien aplicados, y ejemplos pues, que apestan de incompetencia y pereza. En muchas ocasiones, los practicantes han guiado con ligereza a sus clientes en el proceso de autodescubrimiento, autorreflexión crítica y autocrecimiento, siempre haciéndoles las preguntas correctas para llevar la conversación por el camino correcto, nunca imponiendo puntos de vista y reconociendo siempre que, siendo uno mismo correcto, es inútil, a menos de que el cliente esté listo para aceptar nuevos conocimientos. Sin embargo, aquí también, los profesionales incompetentes se han beneficiado de la creación de un entorno de trabajo en el que la responsabilidad y la iniciativa se transmitieron al cliente, y el acto de hacer preguntas se utilizó deliberadamente para encubrir pura ignorancia. He estado presente en conversaciones en las que consultores practicantes profesionales se han jactado de lo fácil que ganan dinero sin prepararse nunca nada para una sesión, siguiendo solo las pautas más básicas establecidas por su filosofía profesional adoptada. Entonces, con respecto a la discusión sobre la distinción bipolar entre el trabajo centrado en el practicante o el trabajo centrado en el cliente, pues elegimos la integridad profesional. Ningún enfoque es perfecto y cualquier enfoque puede funcionar cuando lo usamos al servicio del cliente y no al servicio de nosotros mismos. Y yo estaría feliz con mi opinión y me abstendría de hablar de ella si no fuera por algunos revisores incorregibles que me han atacado duramente durante muchos años en cada artículo de intervención con el autohabla que escribí, con respecto a mi supuesta preferencia de centrarme en los practicantes. Del mismo modo, cuando intentamos publicar por primera vez Sports Psych Mapping, el ejercicio de Psych Mapping, los revisores nos examinaron minuciosamente por estar aparentemente centrados en los practicantes, porque desarrollamos pautas para la práctica. Pues mira, a eso les digo que os den. Elijo abandonar vuestro club de discusión bipolar y establecer mi propia perspectiva triangular. Todos los procedimientos en la práctica aplicada, incluidas las pautas de entrevistas, las intervenciones o incluso los cuestionarios, son tareas, o herramientas si lo prefieres, que son independientes del cliente y por supuesto del practicante. Si usas un ejercicio de Psych Mapping, al finalizar ese curso, seguirás siendo tú mismo, tú misma, y el ejercicio de Psych Mapping seguirá siendo una tarea, y ambos, tú y el ejercicio, interactuaréis con los clientes. En nuestra opinión, la tarea es una guía que crea un contexto de aprendizaje o crecimiento personal en el que el consultor, el practicante, puede concentrarse en ayudar al participante, al cliente, y el cliente busca volverse autónomo realizando la tarea. Y esa interacción es lo que llamamos el triángulo de la consulta. Examinemos brevemente los tres componentes del triángulo de consultoría. Los participantes, también llamados clientes, los practicantes y las tareas, que incluyen el ejercicio de Psych Mapping del que aprenderás todo en este curso. El practicante, nosotros, incluiría clásicamente al psicólogo del rendimiento, de cualquier campo. Por supuesto, hemos trabajado mucho con psicólogos del deporte, pero también hemos trabajado con psicólogos del rendimiento no deportivo y esperamos trabajar aún más con personas de diversos contextos en el futuro. Los practicantes también incluyen consejeros de la salud, que pueden ser psicólogos de la salud para ser exactos, o no psicólogos, que trabajan en estrecha colaboración con las personas en apoyo a su conducta saludable, Este grupo incluye, por ejemplo, enfermeras, nutricionistas, fisioterapeutas. Los practicantes también incluyen al personal de recursos humanos, que también puede tener antecedentes en psicología, o no, siempre que trabajen con individuos o grupos de personas, en un entorno de trabajo orientado al rendimiento, en apoyo de su rendimiento y bienestar, cuentan como practicantes en nuestra filosofía. También incluiríamos educadores, incluidos los psicólogos educativos, también maestros, personal docente, miembros del staff, mentores de servicio de apoyo al aprendizaje y mentores de apoyo general. En general, los consultores también son personas que ayudan a los clientes en general en sus vidas, incluidos diversos tipos de psicólogos clínicos, psicoterapeutas, psiquiatras, consejeros de salud mental y pues, los coaches también, ¿por qué no? Por último, en el contexto del deporte, del que aún provienen muchos de vosotros, el papel del consultor también podría ser asumido por los entrenadores y otros miembros del cuerpo técnico. Los participantes o clientes en cualquier escenario de consultoría de Psych Mapping pueden ser, pues, prácticamente cualquier persona. Pueden ser individuos con ambiciones, como querer ser deportistas olímpicos o querer ser millonarios, o individuos con problemas, como puede ser la desmotivación con el trabajo, la insatisfacción con una carrera deportiva, o las dificultades en la academia, o la incapacidad para adherirse a un comportamiento saludable. Hay participantes que pagan, hay participantes que no pagan, hay participantes que vienen por su propia iniciativa y participantes que vienen a instancias de otras personas, como pueden ser sus padres, sus managers o sus entrenadores. Hay niños, adolescentes y adultos, aunque para hacer el ejercicio de Psych Mapping no recomendamos trabajar con niños. Hablaremos extensamente sobre el tema de la edad cuando comencemos a hablar sobre el ejercicio de Psych Mapping. Pero, naturalmente, la decisión es sobre con quién trabajar queda a vuestra discreción. Y para los niños, niñas, existen alternativas en trabajos grupales que sí recomendaríamos. Por ello, en Psych Mapping no solo trabajamos con individuos, sino también trabajamos con parejas, grupos, entidades y, como casos especiales, con individuos o grupos que están apoyando a otros individuos. Es decir, por ejemplo, trabajaríamos con un tenista, una pareja de tenistas, un grupo de tenistas, un club de tenis, así como con la entrenadora o el cuerpo técnico que trabaja con un tenista. Con respecto a las tareas en el universo de Psych Mapping que tenemos para grupos, mencionaremos algunas de ellas en otros episodios, pero en última instancia, la administración grupal de los ejercicios de Psych Mapping va más allá de los objetivos de este curso básico. Eduardo Morello, el co-desarrollador del ejercicio de Psych Mapping, defiende siempre, y con bastante fuerza, que las personas deben aprender a usar el ejercicio de Psych Mapping individual primero, antes de intentar cualquier administración grupal. Como mencioné de pasada, los participantes también podrían ser entidades y organizaciones, como podemos y hemos adaptado el ejercicio de Psych Mapping, por ejemplo, para explorar una empresa o un club en lugar de individuos. Se han completado algunos de esos análisis organizativos, con un éxito razonable, diría yo, pero debo admitir igualmente que en este área queda mucho por hacer hasta que se pueda presentar una herramienta y un protocolo oficial de, llamámoslo, Entity Mapping. ¿Quién sabe? Tal vez seas tú quien haga precisamente esto en el futuro. Bueno, dado que nadie puede predecir adecuadamente el futuro, volvamos a nuestra discusión filosófica actual. Habiendo visto quién podría ser el practicante y los participantes, las principales preguntas que quedan con respecto a la consultoría de Psych Mapping son: ¿quién dirige las sesiones? ¿Es el motor de la sesión el practicante? ¿O se basa la sesión más bien en el cliente? Sí, como dije al principio, es una gran discusión en psicología aplicada, sino en otras subdisciplinas y otras ciencias también. ¿Deberían las sesiones estar centradas en los participantes, según sus necesidades, según su ritmo, donde el razonamiento y la autoexploración del participante son de suma importancia? ¿O deberían ser más dirigidos por el practicante, basado en guías de entrevistas e intervenciones, basados en la experiencia del practicante, donde el participante se beneficia del conocimiento y de la experiencia del practicante? Cuando intentamos publicar Sports Psych Mapping, algunos revisores muy majos, nos preguntaron si la herramienta estaba centrada en los clientes. Como descubrirás tú a su debido tiempo, los clientes eligen cualquier tema que prefieran. Aunque después las tarjetas con las preguntas en el ejercicio de Psych Mapping podrían percibirse como controladores de la sesión. Entonces los revisores llegaron a suponer que el ejercicio de Psych Mapping en realidad estaba centrado en el practicante. Básicamente porque el practicante parece controlar la sesión a través del material de Psych Mapping, es decir, para tarjetas de preguntas y mapas resúmenes. Y eso fue duramente criticado por los psicólogos que prefieren el enfoque centrado en el cliente, a los cuales claramente pertenecían los revisores. Fue mientras que tratábamos de formular una respuesta para los revisores, un paso típico requerido para la publicación científica, en caso de que no estés familiarizado con este mundo. No pasa nada. Cuando luchamos inmensamente para posicionarnos, hasta que llegamos a la conclusión inequívoca de que la pregunta del revisor era errónea. Era una pregunta del tipo A o B, escoge A o escoge B, aunque hay una opción C. Y resulta que en realidad desarrollamos el ejercicio de Psych Mapping porque inherentemente defendíamos la opinión C, incluso antes de que supiéramos que existiera la opción C. Entonces, ¿cuál es la opción C? Estoy seguro que la mayoría de vosotros ya adivináis la respuesta. Sport Psych Mapping fue una tarea. El ejercicio de Psych Mapping es una tarea que, cuando se presenta en la consultoría, convierte ese continuo bipolar entre practicantes y clientes en una relación triangular. Y los triángulos pueden ser isósceles o escalenos. Imagínate un triángulo isósceles, con la línea que conecta al practicante y al participante en la base. La tarea quedaría a igual distancia de ambos, indicando un equilibrio entre el control del practicante y la autonomía del participante sobre la tarea. Pero la mayoría de los triángulos serían escalenos, inclinándose hacia el lado del practicante o hacia el lado del participante. Describiré brevemente cómo podría ser un mayor control del practicante o una mayor autonomía del cliente, pero el punto que estoy tratando de señalar es que la tarea no está ni centrada en el practicante ni centrada en el cliente. Es una tarea independiente de la relación practicante-participante. Es un tercer aspecto independiente del contexto de la consultoría. Entonces, ¿qué implica la filosofía triangular en Psych Mapping? Para seguir esto mejor, hay una representación visual del triángulo de consultoría publicado como material complementario. Por supuesto, hay tres vértices: el practicante, el cliente y la tarea. En el universo de Psych Mapping, las tareas incluyen el ejercicio de Psych Mapping junto con una serie de otros procedimientos. Team Mapping, por ejemplo, es un ejercicio para entrenadores, profesores o jefes para analizar equipos deportivos, alumnos o grupos de personas que trabajan juntas. Skills Mapping es otra tarea para entrenadores y profesores, sobre todo, en la que los entrenadores y profesores planifican, con la ayuda del Knowledge Map, la base teórica de Psych Mapping, cómo pueden alterar las características de tareas de entrenamiento o clases para desencadenar desafíos psicológicos controlados y ayudar a los deportistas o estudiantes a desarrollar sus habilidades psicológicas. Luego, Meta Mapping es un protocolo de entrenamiento metacognitivo en el que los individuos trabajan la autoconciencia y el autoconocimiento a través de una serie de aplicaciones repetidas de versiones ligeramente diferentes del ejercicio de Psych Mapping. Y seguramente está lo que sea que hayamos inventado hasta que tú escuchas esto, porque en la comunidad de Psych Mapping hemos decidido no parar nunca de desarrollar cosas nuevas. Entre los tres vértices del triángulo, la filosofía triangular también considera tres relaciones: la del practicante con el participante, la del participante con la tarea y la de la tarea con el practicante. Vale, primero lo primero. En la relación del practicante y el cliente, cualquier tarea o protocolo de Psych Mapping puede ser más controlado por el practicante o más autónomamente utilizado por el participante o cliente. La sesión estará más bien bajo el control del practicante si él o ella, por ejemplo, lee todas las preguntas en el ejercicio de Psych Mapping, Decide el orden de las preguntas o no permite que el ejercicio se desvíe por temas emergentes, aunque al participante le gustaría desviarse. Una sesión debe, al menos en nuestra opinión, estar centrada en el cliente en la medida que, independientemente de la preparación del practicante, la primera opción siempre es satisfacer las necesidades o deseos de los clientes. Si yo he planeado un ejercicio de psych mapping para un día, para una sesión, lo presento simplemente como una opción para mis clientes. Si ellos prefieren, podemos hacer otra cosa o hablar de cualquier tema que les interese. Además de estas consideraciones básicas, también la realización de tareas o la implementación de protocolos de intervención puede ser controlada bastante por los clientes. Por ejemplo, en el ejercicio de psych mapping, puede ser el cliente quien conduce el ejercicio cuando tiene las tarjetas con las preguntas en la mano, lee las preguntas, reorganiza las preguntas o incluso se salta preguntas y realiza los cambios en el mapa resumen. Mucho más que una filosofía profesional personal, la decisión de controlar más o menos el ejercicio muchas veces depende del número de veces que el cliente ha realizado el ejercicio de psych mapping. Cuando completan el ejercicio por primera vez, el ejercicio será más controlado por el practicante. Nosotros leemos las preguntas, hacemos entradas en el mapa y usamos comentarios para guiar los participantes, los clientes durante el ejercicio. Pero la idea es transferir la responsabilidad del ejercicio progresivamente al cliente, para que eventualmente el cliente pueda complementar o completar el ejercicio de forma autónoma. Por lo tanto, después de varias rondas de psych mapping, el ejercicio está menos controlado y más dirigido por los clientes, ya que el cliente lee las preguntas, realiza las entradas en el mapa de resumen o incluso crea resúmenes e interpretaciones finales. Así, el grado en el que la sesión se centra en el practicante o el cliente no es meramente una actitud o filosofía del practicante. Depende, al menos igualmente, del momento de una colaboración. Estrechamente relacionado con la transferencia de responsabilidad y control sobre una sesión está la relación entre la tarea y el cliente en el triángulo de consultoría. Inicialmente, la interacción entre un cliente y una tarea suele estar dirigida por la tarea, en la medida que el participante o el cliente se enfoca o se centra en hacer la tarea correctamente, siguiendo estrictamente las pautas disponibles. Por decirlo así, es la tarea que le dice al participante qué tiene que hacer. Pero posteriormente, el cliente o el participante comienza a moldear y adaptar la tarea a su propio estilo, a sus necesidades y preferencias. El participante dejará de seguir cada paso de las pautas en un proceso de creación de su propia versión de la tarea. En concreto, con el ejercicio básico de psych mapping, hemos aprendido que algunas personas empezaron a utilizar el ejercicio por su cuenta, utilizando básicamente el artículo de Sports Psych Mapping como guía, y también en algún caso directamente la guía que hemos creado recientemente. Parece ser que cuando usaron el ejercicio de psych mapping por primera vez, vieron el artículo o la guía como un libro de autoayuda. Leían punto por punto lo que tenían que hacer, y la mayor parte del tiempo se sentían bastante inseguros que si habían hecho bien el ejercicio. Era casi como montar un mueble de IKEA, donde siempre hay un pánico por haberse saltado algún paso y terminar con un tornillo de aspecto muy importante en la mano. Pero una vez que estos usuarios autónomos del ejercicio de psych mapping aprendieron a usar el ejercicio, comenzaron a improvisar y ejecutar el ejercicio de forma casi intuitiva. Ya nunca dudaron si hicieron el ejercicio correctamente, porque ahora era su ejercicio, y por definición la forma en que hicieron el ejercicio siempre fue la correcta, aunque naturalmente el resultado del ejercicio aún puede no ser siempre el que deseaban. Finalmente, también existe una relación entre la tarea y el practicante, que es bastante similar a la relación entre la tarea y el participante que acabamos de mencionar. Los practicantes también comienzan a usar la tarea siguiendo de cerca o paso a paso las pautas. Un ejemplo típico es que en el ejercicio de psych mapping, los practicantes suelen empezar a utilizar nuestras tareas con preguntas, sin adaptarlas a su propio estilo y necesidades. Pero al igual que ocurre con los participantes, El practicante también, con el tiempo, empieza a adaptar los procedimientos, inventar nuevas preguntas, cambiar el diseño de las tarjetas e incluso combinar los procedimientos de Psych Mapping con otros procedimientos científicos o caseros propios. En nuestra opinión, que es la opinión de los autores del artículo Psych Mapping, esto es solo un proceso natural y por eso sugerimos en nuestro artículo, y voy a citar, presentamos Sport Psych Mapping como una opción para los practicantes que pueden optar a utilizar este, un marco diferente o no utilizarlo, y que también pueden optar a cambiar y adaptar algunas partes de nuestra entrevista, nuestro ejercicio, para que se adapte a sus preferencias y necesidades específicas. Al integrar los tres tipos de relaciones, podríamos pintar tres escenarios que representan la naturaleza dinámica del triángulo de consultoría y que deberían terminar en un punto muy similar, al menos si nos adherimos hasta menos cierto punto a la idea de la consultoría centrada en el cliente. Primero, en consultoría, cuando el practicante presenta una tarea que es nueva para el practicante y el cliente, el practicante guía al cliente a completar el ejercicio con la guía de la tarea en mano. Con el tiempo, el practicante transfiere el control de la tarea al cliente y el cliente se vuelve autónomo haciendo el ejercicio, tal vez hasta el punto en que el cliente algún día hace la tarea casi intuitivamente, fuera de la consultoría, para su propia autorregulación o desarrollo personal. En segundo lugar, en consultoría, cuando el practicante presenta una tarea que es bien conocida para el practicante, pero es nueva para el cliente, el practicante guía al cliente a completar el ejercicio con sus adaptaciones de la tarea interiorizadas y ajustadas a sus preferencias y necesidades personales. Nuevamente, con el tiempo, el practicante transfiere el control sobre la tarea al cliente y el cliente se vuelve autónomo haciendo el ejercicio, tal vez hasta el punto en que el cliente un día hace la tarea casi intuitivamente, fuera de la consultoría para su propia autorregulación o desarrollo personal. En tercer lugar, fuera de las consultorías, un participante puede intentar completar una tarea que es nueva para él o ella. En ausencia de un practicante, la persona se apoya exclusivamente en las guías para la tarea y trata de seguir las pautas al pie de la letra. Una vez más, con el tiempo, el cliente toma el control y crea su propia versión de la tarea, hasta el punto en que un día realiza la tarea casi intuitivamente como parte de sus procesos de autorregulación. Por supuesto, en este último caso no hay triángulo. Podríamos discutir ahora hasta qué punto el practicante es indispensable o hasta qué punto el practicante podría ser reemplazado con tareas o guías precisas. Yo nunca he sido amigo de los libros de autoayuda y abogaría firmemente contra una versión de autoayuda del ejercicio de Psych Mapping. Pero aquí ya entramos en un terreno de las preferencias personales y cada uno de nosotros necesita tomar una decisión sobre la cuestión de material de autoayuda por sí solo. Por ahora, la filosofía de Psych Mapping habla de un triángulo de consulta, en el que el practicante sigue siendo un 33% indispensable de todo lo que importa. Eso es básicamente todo lo que tenía planeado hablar en este episodio. Entonces, ¿cuál es el mensaje central de este episodio? Principalmente esto. La filosofía de Psych Mapping en consultoría le da mucha importancia al trabajo con tareas tangibles, es decir, tareas que tienen reglas claras e incluso materiales físicos. Reconocemos, por supuesto, la importancia de la conversación libre en la consultoría. No puede haber ninguna duda al respecto. Pero también reconocemos que una tarea introduce procedimientos científicamente probados, sin necesidad de que el practicante actúe como un sábelotodo. Una tarea también crea oportunidades de aprendizaje o crecimiento personal, en las que el participante se compromete con una tarea e incluso la interioriza hasta que la tarea forma parte de sus propios pensamientos o patrones de autorregulación. En este proceso de adquirir experiencia, control e incluso propiedad sobre una tarea, el practicante actúa como mediador o guía que ayuda al participante o cliente a adquirir autonomía e identifica aspectos en la ejecución de la tarea de los clientes que el practicante quiere desafiar. son los desafíos los que obligan a los clientes a salir de su zona de confort y a pensar fuera de sus propias narrativas habituales. Por lo tanto, hablaremos bastante sobre desafiar cuando lleguemos al ejercicio de Psych Mapping en la parte final de este conjunto de episodios. Sobre el episodio de hoy, en pocas palabras, para nosotros, la tarea crea una oportunidad para que el participante se enfrente consigo mismo, incluyendo sus fortalezas y problemas, mientras que el practicante está ahí para apoyar, guiar, desafiar al cliente a ir más allá de su estado actual hacia un estado de mayor crecimiento. Clientes, practicantes, tareas. Esa es la filosofía de la consultoría triangular en la que se basa gran parte del trabajo de Psych Mapping. La próxima vez nos centraremos en la segunda parte de la filosofía de Psych Mapping, el mapping, o lo que también se puede llamar la importancia de hacer que la información compleja sea accesible, manejable y comprensible, utilizando representaciones visuales.